Agradecemos la colaboración de las empresas
Nixnetworks.mx
y Sandino.net
para la realización del podcast no oficial del Explicador.
MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, cambio de idea. En Historia de la Ciencia, nombre extraño. En A la Velocidad de la Luz, joya gelatinosa. Agua oxigenada, comportamiento bacteriano, diagnóstico cardíaco. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es miércoles 18 de mayo de 2011. Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem y le tenemos un poquito de todo de acuerdo con lo que usted pide. Recuerde que el correo electrónico le da forma a este espacio. Escríbanos y díganos qué quiere escuchar, qué temas le interesan. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
De chile, de dulce y de manteca.
La historia de la Tierra está dividida en eras, periodos y edades. Así como nosotros dividimos nuestra vida en años, meses, días, horas. Los tiempos de la Tierra son muy diferentes a los tiempos humanos. La Tierra tiene 4.580 millones de años de edad, casi exactamente. Nos equivocamos por unos pocos millones de años en esa cifra. No sabemos cuándo nació la vida, pero sabemos que era, que casi seguramente ya existía en cantidades importantes, en bacterias, en cantidades importantes, hace 3.800 millones de años. Es muy probable que la vida haya nacido mucho antes. Sabemos que hace 560 millones de años, más o menos, comenzaron a aparecer los primeros organismos visibles a simple vista. Hace pocas semanas salió publicado un artículo en la revista Nature, en donde un grupo de investigadores reporta fósiles de algas y otros organismos de esa época, más o menos 560 millones de años, una cosa así. Estamos casi seguros que la aparición de organismos multicelulares visibles a simple vista está asociada con el oxígeno. Durante casi toda la historia de la Tierra, nuestro planeta no tuvo oxígeno. Algunos organismos empezaron más o menos temprano a convertir la luz del sol en comida y liberaban oxígeno. Existen, por cierto, varias formas de fotosíntesis y no todas producen oxígeno como consecuencia. O sea, hay varios mecanismos moleculares que le permiten a un organismo aprovechar la energía del sol y convertirla en alimento. El más común en la actualidad involucra a la clorofila. Es un mecanismo que tienen algunas bacterias y las plantas, y ese mecanismo sí produce oxígeno, pero bueno, antes ese mecanismo era raro. Entonces sí empezó a aparecer el oxígeno, hubo organismos que producían oxígeno hace mucho tiempo, pero esa producción era muy baja. Durante mucho tiempo la Tierra fue anóxica, es decir, no tenía oxígeno. Algo debió ocurrir hace 550, 560 millones de años, porque empiezan a aparecer fósiles en rocas de esa época de bichitos que claramente se arrastraban en el fondo del mar. A veces no está fosilizado el bicho, pero sí las huellas que dejaban en él. Un grupo de investigadores de la Universidad de Alberta acaban de ofrecer una respuesta a esta situación. Y con eso están abriendo una ventana para entender cómo aparecieron los primeros organismos multicelulares. Estuvieron unas lagunas poco profundas en Venezuela, que son ricas en sal. Es un ambiente muy salino. En estos ambientes generalmente no viven fácilmente bacterias que produzcan oxígeno. Las aguas muy salinas, en ciertas circunstancias, tienen muy poco oxígeno. Y solamente en el fondo de las lagunas pueden crecer algunas algas que producen un poquito de este gas. Lo que encontraron es que en esos ambientes pueden aparecer organismos pequeños, pueden evolucionar organismos pequeños, un centímetro, dos centímetros de largo, una cosa así, que se pueden arrastrar muy bien por el fondo, que es el único lugar en donde hay algas que producen oxígeno. El resto del agua no tiene ese gas. Muy probablemente, cuando la Tierra era bastante más joven, una cantidad importante de algas cubría la zona menos profunda de los océanos, cerca de las playas, con la ayuda del sol, estas algas producían oxígeno y solamente la capa más baja del agua, solamente la parte del océano que estaba pegada al fondo del mar en esas zonas, tenía oxígeno suficiente para sostener organismos con un metabolismo activo. Fue en ese lugar, en el lodo de las playas, de océanos que ya no existen, en donde parece que aparecieron nuestros primeros ancestros directos. Por otro lado, un estudio realizado por investigadores de la Universidad McMaster's, dirigidos por Stephen Collins y Prem Silvershik, acaban de hacer un descubrimiento que podría ser importantísimo para usted y que salió publicado en una revista que se llama Gastroenterology, una revista ultra especializada de las que tanto nos gusta hablar aquí en este programa, que publica artículos de alta calidad sobre un solo tema, en este caso la gastroenterología, la disciplina que estudia el tracto digestivo y su funcionamiento y las enfermedades que lo afectan. En una persona sana, usted puede encontrar 1,000,000,000,000 de bacterias aproximadamente. Estas bacterias viven en armonía con nosotros. Producen algunas sustancias que para nosotros son importantes, como la vitamina B12. Casi toda la vitamina B12 que consumimos no viene en los alimentos, sino en las bacterias. La producen las bacterias que están en nuestro intestino. Producen algunas otras sustancias que mantienen a raya a los parásitos y a bacterias malas. Usted puede desequilibrar su flora intestinal tomando antibióticos, sobre todo si los toma con frecuencia y sin receta médica, si los toma sin vigilancia médica, no lleva usted una comida balanceada, si es usted un poco sucio para comer. Por mil motivos diferentes se puede alterar la flora intestinal. Se sabe desde hace ya mucho tiempo que los cambios en la flora intestinal producen inflamación, dolor, y la gente que tiene este tipo de problemas como la colitis generalmente está deprimida. Bueno, se llegó a pensar que, bueno, la depresión facilitaba la colitis. Ahora parece que es al revés. Mire, estos investigadores agarraron ratones cuyos ancestros, cuyos parientes, ratones cuidadosamente controlados, ratones de laboratorio, cuyos parientes habían sido animales muy activos. Les mataron todas las bacterias que había en el intestino con antibióticos y luego les sembraron bacterias que había en el intestino de ratones que son así medio pasguatos. Y los ratones, en lugar de ser activos como sus padres y sus abuelos, se volvieron pasguatos. Y luego hicieron el trabajo al revés. Agarraron ratones flojos, les lavaron el intestino, les pusieron bacterias que venían del intestino de organismos activos y los ratones se volvieron activos. Esto no significa que toda nuestra personalidad o toda nuestra capacidad de trabajo dependa de las bacterias del intestino, pero algunas sustancias que producen estas bacterias probablemente afectan el comportamiento. También hay bacterias, sustancias que producen las bacterias del intestino, que aparentemente facilitan la formación de placas de aterosclerosis. Así que cada vez vamos a tener que ponerle más atención a lo que metemos en nuestra panza. Y ya para irnos, déjeme decirle un trabajo de investigación dirigido por el doctor Adel Alam y el doctor Gregory Thomas. Acaba de revelar la instancia más antigua de la existencia de enfermedad cardiovascular conocida. La momia de una dama que vivió más de un siglo antes que Tutankamón, Amjose Meriet Amón, una princesa, que está enterrada en Tebas, lo que antes fue Luxor. Se encontraron restos de sus arterias y en sus arterias había placas de aterosclerosis. Parece que la aterosclerosis es una enfermedad muy antigua. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
El Explicador continúa después del corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx.
Escenario Cosmos.
Hace poco le presenté el caso de la estrella Gliese 581. Le comentaba que existen muchos catálogos estelares, existen muchas listas de estrellas importantes, Existen catálogos de estrellas jóvenes, existen catálogos de estrellas viejas, existen catálogos de estrellas variables. Uno de esos catálogos, un catálogo importante, es el catálogo Gliese, que es conocido desde hace ya bastante tiempo. Ya le he platicado un poco de su historia. Es un catálogo de estrellas cercanas al sistema solar. La primera edición fue presentada en 1957 por Wilhelm Gliese. Por cierto, en alemán generalmente se pronuncian todas las vocales. El automóvil es Porsche, no Porsche. Y es Gliese, no Glies, como he oído por allí que lo pronuncian. El catálogo de Gliese involucra estrellas que se encuentren a unos 20 parsecs de la Tierra. Un parsec es la distancia a la cual la unidad astronómica se ve de un segundo de arco. ¿Qué significa esto? La unidad astronómica es la distancia promedio de la Tierra entre la Tierra y el Sol, 149 y medio millones de kilómetros. Es la distancia que recorre una bala de pistola en 18 años. O un jet comercial, vuelan más o menos a la misma velocidad. 18 años. Bueno, esa distancia tan grande es realmente pequeña en relación a la distancia entre las estrellas. La estrella más cercana está a más de 140 mil unidades astronómicas de distancia del sistema solar. Estamos hablando de la estrella más cercana. Para medir distancias entre las estrellas se usan esencialmente dos unidades. Una es el año luz, la distancia que recorre la luz en un año, son 9.5 millones de kilómetros. Y otra unidad es el parsec. Acuérdese que el círculo está dividido en 360 grados, un grado está dividido en 60 minutos de arco, y un minuto de arco está dividido en 60 segundos de arco. Un segundo de arco es un ángulo muy chiquitito. Es más o menos el ángulo que cubre un cabello humano a una distancia de un metro, más o menos. Todo depende del cabello de quién, ¿eh? Pero bueno, si usted se aleja de la Tierra hasta el punto en el que la distancia entre la Tierra y el Sol involucran un ángulo de un segundo de arco, usted dice que está a un parsec de distancia del sistema solar. Un parsec son 3.26 años luz, poquito más de 3 años luz. Así que 20 parsecs es un poco más de 60 años luz. Es una distancia grande para nosotros, casi incontable. Un solo año luz es una cantidad de kilómetros espantosa, 9.5 millones de millones. Pero es una distancia pequeña en relación al tamaño del universo conocido. El catálogo de Gliese es un catálogo de estrellas realmente cercanas a la Tierra. Y ha sido mejorado con el paso de los años. Ahora cuenta con una extensión que ya involucra la lista de todas las estrellas, o hasta donde se conocen todas las estrellas, a 25 parsecs de distancia. El catálogo original estaba hecho para reportar lo que había a 20 parsecs de distancia de la Tierra. Bueno, regresando a la nota. La estrella número 581 del catálogo de Gliese se encuentra a 20 años luz de distancia de la Tierra. Es una distancia muy corta desde la perspectiva de las estrellas, espantosa para nosotros. Digo, para echársela caminando está muy difícil, y también para echársela en avión. Todavía no existe una nave espacial que sea capaz de cubrir una distancia tan ridículamente pequeña como esos 20 años luz en menos de 100 años. Es más, en menos de 1000. Es más, en menos de 1 millón de años. Todavía no tenemos naves suficientemente veloces para conseguir ese efecto. Pero bueno, Gliese 581 está aquí a la vuelta. Se sabe que tiene varios planetas a su alrededor. Recientemente se llegó a creer que había un planeta, el planeta G. El primer planeta de una estrella es el planeta A, 581A, sería el primero de esta estrella. El Gliese 581B sería el segundo planeta que hemos descubierto. Bueno, ya se iba en el 581G, y se creía que el 581G se encontraba justo en medio de la zona habitable de la estrella. Es decir, que se encontraba en condiciones de recibir suficiente luz de la estrella para que existiera agua sólida, líquida y gaseosa en su superficie al mismo tiempo, como pasa aquí en la Tierra. Usted puede encontrar hielo, vapor de agua y agua líquida en todo el planeta de manera natural. Se creía que el 581G se encontraba a la distancia correcta de su estrella para tener las mismas condiciones. Solo que estos planetas no se han podido ver directamente. Lo que usted puede ver es, por ejemplo, cómo se bambolea la estrella al ser jalada por la débil gravedad de sus planetas. Este bamboleo se puede ver de muchas maneras, directas o indirectas. Por ejemplo, puede usted, a la hora de hacer pasar la luz de la estrella por un prisma y de presentar el famoso espectro, el arco iris de la luz de la estrella, usted puede ver cómo las rayas negras que se proyectan sobre este arco iris, este código de barras que le dice a usted de qué están hechas las estrellas. Cada elemento químico impone un código de barras diferente en el espectro de una estrella. Bueno, usted podía ver cómo este código de barras se mueve hacia el rojo y hacia el azul. Se sabe que cuando el código de barras del hidrógeno se mueve hacia el rojo a una cierta cantidad, es porque la estrella se está alejando de usted a una cierta velocidad. Y viceversa. Si en lugar de estar sobre el lugar en el que, sobre los colores que deben estar, estas rayas se mueven y se sobreponen sobre otros colores diferentes, si usted mide esa diferencia puede saber a qué velocidad se acerca la estrella. Si usted ve que la estrella se aleja y se acerca a cierta velocidad, usted puede calcular cuál es la masa y la distancia a la que se encuentra un objeto que puede producir ese bamboleo. Así es como se han descubierto estos planetas. Bueno, pues parece que el 581G no existe, pero uno que sí existe es el 581D. Su existencia ya ha sido confirmada. Y lo que acaban de encontrar estos investigadores es que debido a las características de la estrella alrededor de la cual gira, parece que este planeta sí está en la zona habitable. Es un planeta grande que podría tener una atmósfera de dióxido de carbono muy densa. Eso pasa mucho en planetas grandes. Atrapan mucho gas y ese gas puede ser dióxido de carbono. La estrella Gliese 581 es muy débil, produce muy poca luz. Es una enana roja, casi no calienta. Sin embargo, en una atmósfera muy densa de dióxido de carbono, la luz roja de esta estrella, es una estrella chiquita y roja, puede pasar con facilidad y calentar la superficie. Los cálculos indican que si este planeta realmente tiene una atmósfera de dióxido de carbono densa, va a tener la temperatura apropiada para tener agua líquida en su superficie. Y en una de esas, vida. Ya conocemos un planeta que se encuentra a la distancia correcta de su estrella para tener vida. Estamos muy cerca de anunciarle el descubrimiento de vida extraterrestre en este espacio. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
En un momento regresamos a El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en El Explicador arroba mbs.com con una copia a El Explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Albert Mizrahi, gracias. Hace tiempo me enviaste información sobre las sondas Voyager que están a punto de entrar en el espacio interestelar y de hecho ya ofrecimos una nota al respecto. Estas naves automáticas están cruzando ya, una de ellas de hecho ya cruzó, la zona en donde el viento tenue que sopla del sol es frenado por el aún más tenue gas que hay entre las estrellas. Esta nave ya está ahora oficialmente en el espacio interestelar. Seguimos con preguntas pendientes de hace tiempo y nos acercamos al presente. Me gustaría que hablara sobre el espíritu. ¿Cuál sería la manera científica más cercana para explicarlo? Bueno, tenemos la tendencia equivocada de pensar que la ciencia es materialista, es decir, que solamente estudia, explora cosas materiales. La realidad es que muchos de los elementos esenciales del universo son intangibles. Por ejemplo, cuando un neurocientífico estudia el comportamiento humano y estudia la reacción que tiene una persona ante el aroma de una rosa, por ejemplo, está perfectamente consciente que lo que miden sus aparatos son nada más los cambios químicos que suceden en cierta parte del cerebro, pero que la experiencia olfativa es una cosa diferente. En la naturaleza existen muchos fenómenos emergentes. Por ejemplo, el ejemplo más usado, agarra usted oxígeno e hidrógeno, dos gases transparentes y que son combustibles, los junta usted, son muy reactivos, los junta usted y tiene una sustancia química estable, que además es líquida a temperatura ambiente, que es el agua. A simple vista, resulta imposible calcular que la unión de dos gases le va a producir un líquido. De la misma manera, resulta imposible calcular qué características va a tener un sistema de intercambio de información que está construido con neuronas o con transistores, para el caso. De alguna manera, cuando junta usted suficientes elementos que manejan información, aparece la inteligencia con todas sus extrañas y maravillosas cualidades. En ese sentido, la inteligencia, la capacidad de sentir, de pensar, el espíritu, es una propiedad emergente de la materia. En ese sentido, el espíritu está ligado directamente con la materia y está ligado con las leyes que gobiernan la estructura del universo, pero al mismo tiempo es la manifestación más misteriosa y apasionante de la materia. El que la materia, al intercambiar información, pueda producir buena música, pueda producir la experiencia de una buena comida o la experiencia de vivir con alguien, es algo realmente misterioso. Es el misterio más importante que está enfrentando la ciencia desde hace mucho tiempo. Le recomiendo las novelas de Stanislav Lem, uno de mis autores favoritos. Stanislav Lem fue filósofo, matemático y además escritor, muy buen escritor. Mucha gente lo recuerda nada más por Solaris, una novela que ha sido llevada al cine en dos ocasiones, ya le he platicado de ella, pero la mayoría de sus otras novelas, que son menos conocidas aquí en México, son mucho mejores. Hay una que es una colección de fábulas, ya le he platicado de ella antes, y sé que fue publicada en español por Editorial Aguilar hace años, pero ahora no sé quién la publicará en español. Se llama La Siberiada. Búsquelo y en el momento que encuentres el libro, agárrelo y escóndalo, porque si lo ve otra persona se lo va a quitar de las manos. Es un librazo, una maravilla de libro. Está escrito en un tono juguetón, son fábulas. Los protagonistas de estas fábulas son dos robots. Y en estas fábulas usted va descubriendo el pensamiento de Lem sobre cuestiones como la naturaleza de la conciencia, la naturaleza de la inteligencia y la dificultad que tenemos para tratar de explorar estos fenómenos que claramente dependen de la materia y claramente son inmateriales.
La crónica del conocimiento y sus forjadores.
Cuando la química alcanzó la madurez hace más de un siglo, los químicos de pronto encontraron que los conocimientos que habían extraído lentamente en sus laboratorios y que durante décadas solo interesaban a los académicos, ahora tenían aplicación inmediata en la sociedad mundial. El químico pasó de los salones de clase a los talleres de las industrias más avanzadas. Con el nuevo conocimiento y la conciencia de su importancia comercial, muchas empresas comenzaron a estimular la investigación científica dirigida. En aquella época, Alemania adelantó a las demás naciones con rapidez. Casi todos los descubrimientos relacionados con la química eran realizados por los germanos. Durante estos años, Alemania buscaba la forma de producir grandes cantidades de nitratos en forma industrial. El nitrato sirve como fertilizante y como materia prima para explosivos, entre muchas otras cosas. La respuesta llegó casi por accidente. En aquella época, el desarrollo continuo de nuevas técnicas producía emporios de un día para el otro. Y las industrias más poderosas a veces quedaban reducidas a la nada pocos meses después de la aparición de un nuevo proceso más barato y eficiente. En aquella época, las lámparas de acetileno eran muy populares. Henri Moissan descubrió, mientras buscaba la forma de hacer diamantes artificiales, que el carburo de calcio, un mineral fácil de encontrar en muchas partes del mundo, producía un gas extremadamente combustible al contacto con el agua. Este gas producía una luz muy blanca, intensa. El acetileno fue durante algunos años el rey del mercado de la iluminación artificial. Era notablemente más barato que la electricidad y el gas producía una molesta luz amarilla que cambiaba de intensidad rápidamente. El acetileno, además de producir una luz blanca, pura y estable, también era buen combustible para máquinas y producía una llama muy intensa y caliente cuando era mezclada con oxígeno puro. Servía para cortar los mejores metales. En pocos años, el acetileno fue desplazado de todas estas aplicaciones con excepción de la última. En 1905, el precio del acetileno se fue al suelo gracias a una nueva técnica, el nuevo gas. El gas natural producía ahora una luz mucho más intensa y agradable, y posteriormente la electricidad bajó de precio en forma escandalosa. Los depósitos de carburo quedaron abandonados, pero no por mucho tiempo. En 1912, un alemán llamado Franz Klatte descubrió que cuando el acetileno es mezclado con ácido clorhídrico y con mercurio, forma una pasta que se endurece en pocos minutos. Klatte obtuvo una patente, pero la compañía para la que trabajaba no intentó ofrecer algún producto con ese material. En 1925 la patente caducó. En 1930, sin embargo, otros químicos redescubrieron a esta extraña sustancia, a la que llamaron cloruro de polivinilo. Nosotros ahora la conocemos por sus siglas, PVC, y fue el ancestro original de todos los plásticos que han transformado al mundo moderno.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. El Explicador, para entender la ciencia.
Varias personas me preguntan, bueno, primero, regresamos al Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Hay gente que quiere estudiar cuestiones relacionadas con computación y con diseño. He recibido muchas preguntas al respecto. La computación es una disciplina que puede tener muchos vericuetos. Mucha gente sabe computación, pero lo que sabe es, por ejemplo, cómo operar eficientemente algún programa importante, por ejemplo, Excel, un manejador de hojas electrónicas de cálculo que tiene un rango de aplicación amplísima en un montón de ambientes. El saber manejar bien Excel tiene su chiste. Si usted aprende computación y aprende a manejar Excel, sí puede decir que tiene una capacidad como experto en computación, pero es una capacidad limitada, restringida al ambiente Excel. Uno se vuelve más y más experto en la medida en la que se acerca a entender cómo funciona una computadora y cómo se programa una computadora. Muchos de ustedes me preguntan con respecto a la cuestión de cómo aproximarse al diseño, diseño industrial, diseño artístico, por medio de la computadora. Más que estudiar en una escuela donde enseñan computación, tendrían que acercarse a la disciplina a la cual pretenden aplicarle la computación. En la actualidad, la computación ya es una disciplina madura. Ya existen muchos programas de cómputo avanzados, profesionales, para toda clase de ambientes. Diseño gráfico, administración de datos, para toda clase de cosas. Entonces, más que diseñar un programa, construir un programa nuevo, por lo que entiendo de sus cartas, lo que les recomiendo es estudiar una carrera que tenga que ver con el tema de su interés, y que como parte de sus estudios incorporen conocimientos de computación. estudien diseño industrial e incorporen conocimientos de los programas de cómputo que se utilizan para el diseño industrial. A menos, claro está, que lo que les interese sea programar una computadora. Entonces sí, estudian lo que en inglés se llama software engineering, es decir, ingeniería de software, que aquí en México ha tenido muchos nombres: informática, ingeniería en sistemas. El espacio, otra carta, el espacio se expande en función del tiempo. El espacio que nos rodea se diluye, es decir, se afecta de alguna manera al crecer el universo, se hace más diluido el espacio. La respuesta es que no. El universo crece no porque los objetos que forman al universo se alejen unos de otros. Es más sutil la situación. Es porque está apareciendo espacio vacío nuevo entre las galaxias. Una cosa es que las galaxias se muevan a través del espacio a gran velocidad, y otra cosa es que el espacio crezca a gran velocidad mientras las galaxias flotan plácidamente en él. La expansión global del universo es producida por la aparición de nuevos metros cúbicos de espacio entre las galaxias. Y este espacio nuevo aparece como consecuencia de la existencia de un tipo peculiar de energía, la energía oscura. Sabemos que existe y hasta allí sabemos. No sabemos bien cómo funciona ni nada. Una de las propuestas sobre el funcionamiento de la energía oscura es la propuesta que hizo Einstein cuando jugueteó con las fórmulas de la teoría de la relatividad. Él quería imaginar un universo estático que no se expande ni se comprime. Las fórmulas de la relatividad exigían esto, que el universo se expandiera o estuviera en un proceso de compresión. Como a Einstein no le gustaba la idea, revisó las matemáticas de la relatividad y dijo, mira, en este rinconcito puedo yo meter un término que representa una fuerza antigravitatoria que funciona exactamente al revés que la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es de atracción. Esta nueva fuerza sería de repulsión. La fuerza de gravedad se hace más intensa al disminuir la distancia. La nueva fuerza que yo propongo se hace más intensa al aumentar la distancia. Einstein luego revisó las fórmulas, vio lo que estaba pasando en astronomía y dijo, ¡ay, chihuahua, qué horror! Este es el peor error de mi carrera, no debí meter este término en mis fórmulas. ¡Qué vergüenza! Se muere Einstein muchos años después, pasan los años, descubrimos que el universo se está expandiendo con un ritmo cada vez mayor, que hay una especie de fuerza de repulsión que hace que el universo se expanda cada vez más rápidamente, y tenemos que revivir el término cosmológico de Einstein. No sé, una de las posibles explicaciones para este proceso que está acelerando la expansión del universo es la que ofrece Einstein: la existencia de una fuerza de repulsión que se hace más intensa al aumentar la distancia entre objetos. Pero bien a bien no sabemos por qué está pasando esto, ¿sí? No sabemos por qué el universo se está expandiendo cada vez más rápidamente, nada más podemos ver el fenómeno. Pero eso sí, las propiedades, hasta donde podemos decirlo, las propiedades de cada metro cúbico de espacio son las mismas ahora que lo que eran hace 1,000,000,000 de años y de lo que van a ser dentro de 1,000,000,000 de años. O sea, las cualidades físicas del espacio vacío parece que son las mismas, que no se están diluyendo. No es que los metros cúbicos que forman al espacio se estén haciendo más largos, sino que están apareciendo nuevos metros cúbicos de espacio. Es algo un poco esotérico, cuando menos a la hora de platicarlo, pero tiene fundamento, ¿sí? Realmente eso es lo que parece que está pasando. Me proponen aquí hablar sobre Dennis Ritchie, me lo han propuesto en varias ocasiones. Tuve el gusto de entrevistar a Dennis Ritchie hace años cuando vino a México, que fue doble gusto para mí como divulgador de las ciencias por un lado y además como profesional en el área de sistemas. Yo trabajo mucho con el lenguaje C, que fue inventado por Dennis Ritchie y por Brian Kernighan, así que tuve el doble gusto de platicar con este caballero, y sí ha hecho cosas muy interesantes. Existen muchos héroes en el mundo moderno, los verdaderos héroes del mundo moderno, héroes y heroínas, personas que le han salvado la vida a millones de personas, que día a día les salvan la vida a millones de personas, que día a día mejoran la calidad de vida de muchas personas y no tienen estatuas por ningún lado. Muchos de ellos, hay otros que sí. Louis Pasteur, por ejemplo, inventó el mecanismo moderno para la producción de vacunas. Si hemos logrado desarrollar vacunas contra muchas enfermedades es gracias en buena parte al trabajo de Pasteur y de su amigo Emil Roux. Ambos están enterrados en el Instituto Pasteur, por cierto, uno al lado del otro. De Dennis Ritchie, de Brian Kernighan, de Bruce Canaday, de toda la gente que construyó el ambiente Unix y el lenguaje ese, prácticamente nadie habla. Pero son ellos los que establecieron las bases de la computación moderna, de lo que es la estructura de, de las computadoras modernas. Y con estructura me refiero a la programación de las computadoras. Si las computadoras actuales son capaces de realizar las maravillas que hacen, por ejemplo, si usted me hace el honor de poder escuchar este programa en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, en España, en Dinamarca, en Canadá, en todos los países, en China, en todos los países de donde hemos recibido cartas, es gracias al Internet. Y el Internet funciona gracias a que las computadoras modernas tienen programas avanzados. Y eso depende en mucho del trabajo de Dennis Ritchie, de Brian Kernighan y de esa gente. Pronto vamos a hablar de ellos en forma. Hacemos un corte y nos vamos a la parte final del programa.
Continuamos en El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Más cartas. Hola Enrique, tengo varias dudas. Esta es una carta que teníamos pendiente de hace tiempo. ¿Puedes hablar de la magnetosfera de la Tierra y otros cuerpos del sistema solar? Bueno, acabamos de hacerlo el día de ayer. Precisamente leí tu carta y había una notita por allí sobre la magnetosfera y platicamos cuando hablamos sobre las naves que están explorando distintos rincones del sistema solar, hablamos de la magnetosfera en detalle. En cuestión religiosa me intriga por qué la conciencia tiene que llegar a extremos de entregarse sin que exista la menor reflexión lógica. Bueno, les voy a decir una cosa. La gente que tiene creencias religiosas firmes, serias, sean católicos, protestantes, musulmanes, etcétera, no piden eso, ¿eh? Al revés, piden que reflexionen. Si ustedes revisan las bases de casi cualquier religión, lo primero que se les pide es que hagan un profundo examen de conciencia. Es decir, que miren con cuidado quiénes son, para que luego puedan fundamentar por qué creen en lo que quieren creer. Mucha gente lleva su vida religiosa de manera irracional, completamente irracional. No se trata de eso. Ustedes saben cuál es mi perspectiva religiosa, ¿eh? No estoy haciendo propaganda, ni tampoco estoy haciendo un ataque. La religión, bien entendida, no es una actividad irreflexiva. Un personaje como la Madre Teresa no hizo las cosas maravillosas que hizo en forma irracional. Eso sería un verdadero insulto. Pensó con cuidado lo que quería hacer y de una manera maravillosa decidió dedicarse a ayudar a la gente más necesitada y más olvidada del mundo. Solamente una persona con profundas convicciones, que ha pensado las cosas con calma, es capaz de hacer ese tipo de cosas. Cuando hay discusión entre ciencia y religión es cuando se tocan cuestiones en donde la ciencia sí tiene algo que decir. Y la mayoría de los pleitos que han ocurrido entre ciencia y religión ocurren cuando la religión deja de ser lo que es y se convierte en arma política. Por ejemplo, en el Renacimiento no había distinción entre religión y política. Los reyes estaban en donde estaban por derecho divino. Entonces había una relación estrecha entre religión y poder temporal, y por eso cuando era necesario defender una postura política, la iglesia, por ejemplo, establecía ciertos límites de lo que se debía creer y no creer para poder distinguir los que estaban de mi lado y los que estaban del otro lado de la rayita. Ya le he dicho antes que en el mundo de la ciencia usted encuentra gente que cree, que es católica, que es protestante, que es atea, encuentra de todo. Y en general, el grado de tolerancia, con tolerancia no me refiero nada más a aguantarse, sino a reconocer el valor de las creencias de otra persona, el grado de tolerancia que se encuentra usted en el mundo de la ciencia es el más alto que existe en cualquier actividad. En ningún lado le van a preguntar, en ningún centro de investigación serio, le van a preguntar qué religión tiene usted. Le van a preguntar qué estudios tiene y qué calificaciones sacó y qué trabajos ha publicado. Punto. Cuando manda usted a publicación un trabajo, una revista científica como Nature, no le van a decir, oye, ¿tienes tu fe de bautizo o ya estás confirmado? No le van a preguntar eso. No importa. Y usted va a encontrar codo con codo en los simposios a científicos musulmanes y a científicos judíos platicando como amigos de toda la vida que lo son. Es una de las cosas bonitas de la ciencia. El bien que se derrame la forma de administrarse y de pensar de la ciencia al resto de la sociedad. Ya le he dicho que la ciencia es la anarquía perfecta. No hay reyes, emperadores, presidentes, ni siquiera diputados de la ciencia. El día en que logremos organizar al resto de la sociedad como se organiza la ciencia, basada en el respeto mutuo, en el reconocimiento de la integridad de las otras personas y en el deseo de integridad propio, en el autorrespeto, ese día la sociedad va a ser muy bonita. Entonces no hay conflicto entre religión y ciencia, nunca ha existido entre la base de la ciencia y la base de la religión, cuando menos no ha existido en mucho tiempo. Se recomienda a alguien que se dedique a vender espejos a medida para hacer un telescopio, ya que quiero hacer el mío, pero el trabajo y la familia no me dejan mucho tiempo. No vale mucho la pena, porque la parte más divertida de hacer un telescopio es esa, y el fabricar el resto del telescopio es latoso a menos que tenga uno máquinas, herramienta, por ejemplo, tornos, fresadoras, y tenga tiempo para usarlas. Mejor le recomiendo comprar un telescopio ya hecho. Hay varias marcas de telescopio muy buenas, y en Estados Unidos estos telescopios cuestan lo mismo que una laptop, que una computadora portátil. No son baratos, tampoco son caros. Me atrevo a mencionarlos porque no están aquí en México. Celestron, MID, se escribe M-E-A-D-E, MID, muy buena marca. Hay una marca japonesa, Takahashi, que vende telescopios caros pero buenísimos. Hay varias firmas muy buenas, Tasco, etcétera. Cómprese un telescopio hecho, pero antes que eso, acérquese a un grupo de aficionados a la astronomía para que sepa qué hacer con el telescopio. De otra manera, es probable que pierda su tiempo. La última y nos vamos. A propósito de los factores de transferencia, yo conozco casos de asma tratados y controlados con excelentes resultados, con un cierto medicamento basados en factores de transferencia. Sí, ya existen algunos ensayos para controlar ciertas enfermedades autoinmunes, pero todavía no existen curas contra enfermedades autoinmunes. Esas tardarán un poquito en llegar, pero van a llegar.
A la velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología.
Un grupo de investigadores de los Laboratorios Nacionales Lawrence Livermore acaba de combinar una técnica que involucra poner un poco de carbón en un ambiente de alta temperatura, de alta presión, con alguna cosilla más. Lo que lograron crear fue un diamante artificial, como los que se fabrican en grandes cantidades en otras partes del mundo, pero que es mucho más ligero que otros diamantes. Este diamante es esponjoso, su estructura molecular es esponjosa, es un gel, es un aerogel. Un diamante así podría ser muy barato y podría tener muchas aplicaciones, por ejemplo, en la industria del automóvil. ¿Se imagina poderle aplicar a la pintura de su automóvil con una técnica parecida a la de Lawrence Livermore una capa muy delgada de diamante, que sería baratísima, por cierto, aunque suene muy elegante el asunto? Esta capa de diamante delgada que aplicaría usted sobre la pintura del automóvil haría que la pintura fuera a prueba de rayones. Así que, por descuido o por mala intención, ya no aparecerían rayones producidos por una navaja o por una llave. Esta es una de las muchas aplicaciones que podría tener el desarrollar una tecnología que permita poner capas delgadas de diamante baratas sobre casi cualquier producto. Se me olvidaba comentarle, por cierto, que lo mismo podría pasar con las pantallas de los teléfonos celulares o de las computadoras portátiles. Las haría usted a prueba de rayones. Ya platicaremos más de los diamantes en aerogel y otras monerías el día de mañana. Recuerde que el programa lo construye usted y usted le da vida y dirección. Escriba a elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Que pase buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.